Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
Un niño aterrado de pánico le implora a su madre que no le pida lanzarse al río Bravo para cruzar Estados Unidos.
¡Tengo miedo, mami!
¿Te va a amarrar?
¡Oh, no!
Le diremos cómo terminó la dramática experiencia de madre e hijo entre la crecida de las aguas y las fuertes corrientes del río Bravo. Cada vez hay más niños vendiendo golosinas en las estaciones del metro de Nueva York, incluso en horas de escuela. Veremos a quién le corresponde resolver este problema. Matan de un disparo en la cabeza a un candidato de alcalde en Guerrero por el partido del presidente López Obrador. Él es el segundo político asesinado en 10 días en ese estado. Y TikTok quedó cada vez más cerca de su salida de Estados Unidos después de que la Cámara Baja votara para prohibirlo. Su supervivencia queda ahora en manos del Senado. Comienza la edición nocturna.
Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán.
Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos, Elian, con desgarradoras imágenes del pánico que vivió en la frontera un niño inmigrante al que su madre le pedía que se lanzara al río Bravo para poder cruzar juntos a Estados Unidos.
Efectivamente, Maite, y cuanto más le insistía a su madre en que lo hiciera, más asustado se mostraba. Sandra Argüelles tiene las imágenes y los detalles de esta historia que es desgarradora.
¡No, tengo miedo, mami!
¿Va a pasar?
¡Te va a amarrar!
¡Ah! ¡No va a pasar!
¡Ah! ¡Te va a amarrar!
¡Oh, no! El llanto de este pequeño eriza la piel. Y aunque su madre trata de convencerlo, él suplica por no cruzar.
Ah, amor, vamos.
Ya pasaron la puerta. Amarra, quiere que lo amarre.
Pero no me vayas a hundir.
Al final se arma de valor, se mete a las heladas aguas del río Bravo, aferrándose al cuello de un hombre. Mientras, su mamá le da unas lecciones express que él sigue al pie de la letra. Sabe que su vida depende de ello. Después tocó el turno a un migrante hondureño.
Aquí solo Dios conmigo.
¿Vas a correr el riesgo? ¿No sabes nadar?
No lo sé, nada. A ver qué Dios sabrá.
Aún así, decidió entrar al río. Tomó con fuerza un bidón que pretendía usar como salvavidas, pero en su desesperación comenzó a ahogarse. De inmediato, otro migrante se lanzó al agua para ayudarlo y cuidó que llegara sano y salvo a la otra orilla. Y es que la crecida del río Bravo en la frontera entre Juárez y El Paso, Texas, los tomó por sorpresa.
Oye, hermano, ¿traen eso para ayudarse?
Sí, digamos,
¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Hay riesgo?
Sí, claro.
Está muy hondo.
Está muy hondo y no podemos cruzar.
Muy hondo está el río para poder cruzar al...
Y tenemos este cable para cogerlo.
Al famoso sueño americano.
¿Van a correr el riesgo?
Vamos a correr el riesgo.
Esto se debe principalmente a los convenios establecidos en el Tratado de Aguas que sostienen los gobiernos de México y Estados Unidos, mediante el cual recientemente se liberó agua hacia el río Bravo, por lo que su profundidad aumentó más de 6 pies. Aún con el peligro, todos deciden cruzar. Sienten que van contrarreloj.
Ante la inminencia de las elecciones en Estados Unidos a finales de este año, hay una suerte de idea de que si gana Trump sería mucho más duro. Y eso hace pensar a veces a las personas que les conviene intentar cruzar antes de que hubiera esa elección.
Y es que los expertos alertan sobre un cruce masivo de migrantes antes del 5 de noviembre y así evitar las duras políticas migratorias que impondría Donald Trump en caso de ganar la presidencia. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Gracias, Sandra. Y pasamos con la historia de otros niños migrantes. Son menores que venden golosinas en las estaciones del metro de Nueva York y que han venido aumentando en los últimos meses. Para saber más sobre esta preocupante situación, pasamos en vivo en Nueva York con Fabiola Galindo. Buenas noches, Fabiola, cuéntanos.
Efectivamente, y ver a estos menores de edad trabajando, vendiendo caramelos, ya sea en las calles o en el sistema de metro de la ciudad de Nueva York, es una de las señales más claras de la llegada de más de 180 mil inmigrantes a esta ciudad en los últimos 2 años. También es una de las imágenes que más perturba a la conciencia de los neoyorquinos que se preocupan por la seguridad de estos pequeños que muchas veces no están acompañados por un adulto. Ahora el diario New York Times reporta que esta situación persiste y al menos de las 7 agencias municipales de las que el diario consultó, ninguna asumió responsabilidad sobre el control de esta situación. Por ejemplo, el diario dice que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, a pesar de que ha emitido más de 1,000 multas a personas que venden sin permiso en el sistema de metro, ellos no están, tienen ningún tipo de instrucción para llevar a estos niños a un lugar seguro. El Departamento de Labor, por su lado, dice que no hay manera de demostrar que esto está violando las reglas de trabajo, a pesar de que los niños menores de 17 años deben ir a las escuelas en horario escolar. Hace unos meses hablamos con uno de ellos que nos explica cómo hace para no perderse de la vista de su madre.
¿Y tu mamá dónde está? ¿Y cómo te encuentras con ella en la calle? ¿Cuál es el sistema que tienes para no perderte de tu mamá? Ella te sigue. Ok. ¿Y cuándo llegaron a Estados Unidos?
Y bueno, las madres con quien conversamos, por su parte, nos dicen ellas no tienen con quien dejar a sus hijos menores, ya que los refugios no cuentan con una guardería. Los activistas aseguran que no se trata de asustar a estas mujeres que podrían bien perder la custodia de sus hijos si los ponen a trabajar, sino más bien de informarles sobre sus opciones. Regreso con ustedes.
Fabiola, muchísimas gracias por tu informe. Y también en una medida que busca garantizar la responsabilidad de los agentes de ICE y aumentar la confianza con la comunidad, los agentes van a empezar a usar cámaras corporales. Dichos equipos estarán grabando las interacciones de los agentes con los inmigrantes, especialmente al momento de arrestarlos. La medida será implementada en Baltimore, en Filadelfia, Washington D.C., Buffalo y también Detroit.
Y la contienda electoral en México está resultando ser sumamente sangrienta. Ya son 24 los candidatos de distintos partidos que han sido asesinados. El más reciente fue Tomás Morales, quien aspiraba a ser alcalde de Chilapa, en Guerrero, por el oficialista Morena. Gaby Tlaseca nos tiene más.
Un minuto de silencio por los 23 candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral.
La madre de todas las elecciones, como ya es nombrada, ha resultado ser también la más violenta. Tomás Morales Patrón, quien buscaba ser alcalde de Chilapa, Guerrero, por Morena, fue asesinado. Es uno más.
Lamentablemente, en cada proceso electoral en México se superan las métricas anteriores de asesinatos.
Tomás es el candidato número 24 masacrado en este proceso electoral y el sexto en Guerrero, el estado más peligroso para pedir el voto.
Detrás de estos ataques en contra de integrantes de los partidos políticos, existe una penetración silenciosa del narco.
De los 24 asesinados, 14 buscan el voto para el próximo 2 de junio. Los que quedan buscan protegerse.
Así recorreré el distrito de Apatzingán para defenderte a ti y a nuestra patria.
Hasta el momento, el INE asegura que son 28 candidatos los que han solicitado protección. Geográficamente, los asesinatos y ataques contra integrantes de la clase política se concentran en Guerrero con 19, le sigue Puebla con 9, Michoacán y Veracruz con 7. Morena encabeza la lista de asesinados con 23, seguido del PRI con 18 y el PAN con 11.
¿Se puede llevar a cabo la elección presidencial, todas las elecciones, de manera pacífica?
La narrativa del presidente López Obrador es golpeada por los números, por cómo operan los cárteles.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero ya abrió por el asesinato de Tomás Morales una carpeta de investigación, una más en el golpeado estado. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión.
Gaby, gracias. Y nos quedamos en México, y es que allí el periodista principal y presentador de los noticieros N+ en Guadalajara, Jaime Barrera, fue sorpresivamente liberado por los delincuentes que lo secuestraron durante 36 horas. Barrera dijo que fue sorprendido por los secuestradores al salir de su lugar de trabajo.
Yo salgo del programa de la 1:00 p.m. y antes de subir al coche ya me estaban esperando. Son toda una logística, ese tipo de levantones. Digo, las había escrito mucho, no me había tocado, pero son tal cual uno las describe. Te sorprenden, gente armada, te invitan a subir y si no subes, pues corres el peligro de que ahí te disparen.
El presidente López Obrador dice que los periodistas no corremos riesgos. ¿Qué opinas al respecto?
No, bueno, pues él lo haya visto el lunes. Saludos al presidente.
Barrera también dijo que los secuestradores le dijeron que esto era una advertencia y todo por su trabajo como periodista.
Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
Y pasamos a California con el deslave que destruyó una vivienda y dejó otras dos en peligro de colapsar en un vecindario montañoso en Los Ángeles. El deslizamiento ocurrió a las 3 de la mañana, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para los residentes que fueron evacuados en medio de la oscuridad. Jaime García tiene los detalles y las imágenes.
Literalmente en el suelo quedó el techo de una de las tres residencias, dañadas por el deslave que dejó una grieta de 30 pies de profundidad. En las colinas del suburbio angelino de Sherman Oaks.
That won't protect you from what's happening right now.
Nada te puede proteger de estos deslaves, nos dijo este vecino, quien esta madrugada despertó sobresaltado por el ruido que produjo el colapso de un árbol sobre cables de alta tensión, lo que requirió la asistencia de los bomberos, que descubrieron el desastroso incidente.
Los bomberos llegaron y encontraron que bastante de la tierra se había movido abajo de una propiedad y tanta fue la tierra que se movió que completamente derrumbó una casa que estaba bajo construcción.
Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada, pero dos de las tres residencias fueron declaradas inhabitables.
Inspectores de la Oficina para Seguridad en la Construcción de la Ciudad de Los Ángeles cerraron por completo el acceso a esta vivienda. Y están realizando una inspección para determinar la estabilidad de la colina.
Un factor posible es las lluvias que tuvimos en febrero, que fueron históricas.
¿Tú crees que esta situación se pueda volver a repetir en algunas otras zonas de colinas?
Es posible que sea un factor y de hecho ha ocurrido que han habido deslaves de esta magnitud en otras áreas, pero no había caído sobre ninguna propiedad.
Largas lonas de hule se extienden a lo largo de muchas colinas del sur de California, buscando prevenir más deslaves, como el que se registró también esta mañana en el área de Topanga Canyon, cuyo camino de acceso tuvo que ser cerrado cerca de la costa de Malibú.
Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? La lluvia viene y no avisa.
En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
Al menos 16 personas fueron lesionadas en una explosión ocurrida durante prácticas en un centro de entrenamiento del FBI en Irvine, en California. 13 de las lesiones tuvieron que ver con el estruendo y resultaron en dolores de oído y mareo. Otras dos personas fueron heridas en las piernas y otra más en la espalda. Las causas de la explosión están bajo investigación.
Y también en California revelaron imágenes del enfrentamiento entre policías y un hombre armado con dos machetes que había atacado a la empleada de una gasolinera en Lancaster. Luego, el personaje huyó del negocio, los policías lo persiguieron y regresó a la tienda donde los agentes finalmente lo abatieron a balazos.
Y también la administradora hispana de una tienda de Los Ángeles está luchando por sobrevivir a la golpiza que le dieron cuatro mujeres que estaban intentando robarle. Marlene Sandoval bloqueó la salida de las mujeres que además le empujaron y la tiraron al suelo. Sandoval se golpeó la cabeza y no logró volverse a poner en pie. Sufrió dos infartos y necesita un trasplante de corazón. Las agresoras ahora están siendo buscadas y también estarían enfrentando cargos por este intento de asesinato. Y las ratas tomaron por asalto la sede de la policía de Nueva Orleans y consumieron marihuana confiscada y también masticaron documentos sobre evidencia de los delitos. Esto refleja el nivel del deterioro de este edificio policial que además tiene más de medio siglo de antigüedad. Danay Rivero tiene los detalles sobre la investigación y también lo que podría estar implicando para la salud de los trabajadores.
Las condiciones de la sede de la policía de Nueva Orleans llegaron al límite. Sus instalaciones, que eran fuertemente criticadas por viejas y deterioradas, enfrentan una invasión de ratas en sus ambientes, que consumen la marihuana confiscada y almacenada como evidencia. Es un problema de salud. La gente no debería llegar a su oficina y ver excrementos de roedores en su escritorio, aseguró la jefa de la policía de esa ciudad. Por su parte, el veterinario Carlos Purón explica cómo cree que la situación escaló a tal punto.
Son animales de alta velocidad reproductiva, un ciclo biológico
reproductivos de 19 a 20 días dura la gestación en una rata. Paren aproximadamente 6 ratones por ciclo.
Las ratas drogadas es un problema actual, pero en el último informe de 2017 también se reportaron serpientes en el edificio que ha sido sede de la policía de New Orleans desde 1968. Los médicos advierten las serias enfermedades que causan los roedores.
Los ratones en particular pueden transmitir enfermedades peligrosas. La principal es leptospirosis. Leptospirosis es una enfermedad que se transmite a través de las ratas y a través de aguas contaminadas.
Según las autoridades, 910 agentes trabajan en las oficinas infestadas de ratas y otros bichos. Ahora lo más preocupante es el riesgo de infecciones que puedan causar las ratas.
Si te picas o estar cerca de estos roedores, debes ir al médico si tienes síntomas para darte el tratamiento adecuado lo más pronto posible para reducir la posibilidad que te enfermes peor o que te mueras.
Exterminar los roedores es una opción, pero como se producen masivamente, resulta más trabajoso. Y por su parte, los expertos recomiendan a las personas no frecuentar los lugares donde puedan estar estos roedores. Por su parte, el Departamento de Policía de New Orleans busca alternativas, una de ellas cambiar su sede. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
Danay, gracias. También un juez de Texas fijó una fianza de $2 millones al hombre acusado de matar a tiros al hijo de 12 años de su expareja. Terry Rivera compareció en una corte tras ser capturado en la frontera, luego de mantenerse prófugo por una semana. Rivera disparó contra la ventana del apartamento de su exnovia y una de las balas impactó mortalmente al pequeño Carlos Fernández cuando este corría al cuarto de sus hermanitas luchando escapar de la balacera.
Y si piensa viajar al extranjero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, actualizaron su guía de recomendaciones a raíz del aumento mundial de brotes de sarampión. Y estas son: consultar con sus médicos al menos 6 semanas antes de viajar y estar al día con sus vacunas. Una dosis de vacuna contra el sarampión ofrece el 93% de protección y 2 dosis de la vacuna un 97% de protección contra esta contagiosa enfermedad. En el 2023 se registraron 58 casos totales de sarampión.
Y bueno, nos vamos a Haití, y es que esa nación enfrenta el reto de conformar un consejo de transición que logre estabilizar al país y también convocar a elecciones presidenciales, las primeras desde el año 2016. Esto luego de que el primer ministro Ariel Henry cedió a las presiones de los grupos delincuenciales y que también desataron la violencia en el país. Asimismo, anunció que estará renunciando al cargo. Pero estos grupos dicen que este consejo no representa al pueblo haitiano y también mientras Henry insiste en que la Constitución lo faculta para poder designar este consejo.
Y la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de que prohibiría TikTok en Estados Unidos a menos que la empresa china que la controla venda la popular aplicación.
Y la cadena de tiendas Dollar Store y Family Dollar Tree anuncia el próximo cierre de unas 1,000 de sus tiendas. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que estaría prohibiendo la aplicación TikTok en Estados Unidos a menos de que esta deje de pertenecer a la empresa china ByteDance. Esto debido a temores de que dicha empresa china pudiera estar entregando a su gobierno información privada de casi 170 millones de estadounidenses que usan cotidianamente esta aplicación. El presidente de TikTok, Zhou Xingqiu, también dijo que la ley solo estará beneficiando a un puñado de otras empresas tecnológicas. El proyecto deberá ahora ser aprobado por el Senado, donde su futuro es incierto. Y las empresas Dollar Tree también
anuncian que cerrarán 600 tiendas en los próximos 6 meses y otras 370 en la medida que se vayan venciendo sus contratos de alquiler. En este año, Dollar Tree y Family Dollar han tenido que pagar unos $41 millones en multas por infracciones a los estándares de seguridad de los productos. Y si cree que el costo del seguro del auto se ha disparado, usted no está equivocado. Los seguros han aumentado en promedio un 21%. Esto es debido al aumento del costo de la reparación de los autos. Otro factor ha sido el aumento de las muertes en las carreteras, atribuido a más de altas velocidades y al famoso texting. Todo esto resultó en mayores pérdidas para las empresas de seguros en el año 2022.
Y los clientes de un restaurante en China vivieron momentos de terror tras producirse una poderosa explosión.
Y una poderosa explosión en un restaurante de China sembró el terror entre los clientes y las personas que pasaban por el lugar. Las cámaras captaron cómo las personas corrían para ponerse a salvo de la lluvia de escombros. Una persona lamentablemente murió y otras 20 resultaron heridas. Se cree que la explosión fue causada por una fuga de gas. Y cambiamos de tema y les cuento que una rutina parada de tráfico se tornó caótica.
Así es, Maite, y es que varios pavos, como pueden observar, persiguieron a los policías que estaban deteniendo al conductor. Al momento, Maite, no se sabe si le pusieron una multa o no.
Bueno, hicieron de las suyas los pavos.
Salvados por los pavos, definitivamente. Bye. Buenas noches.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.